Radio Agricultura presenta Las Cosas por su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por su Nombre. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Muy buenos días, amigas y amigos de Las Cosas por su Nombre.
Muy buenos días, compañero, ¿cómo amaneció?
Voy a hacer un informe por triplicado y te lo entrego mañana en dos carillas.
¿Qué
te
parece? Ese informe lo vamos a subir a redes sociales.
Y lo vamos a subir, las redes sociales no, lo vamos a presentar en el Conservador de Bienes Raíces y en el Cementerio General especialmente. Vamos a los mails. José Antonio López Guzmán nos dice que la mandataria llama a sus ministros a recorrer las calles, no puedo creerlo, mostrando lo bueno y las obras, sí, las obras, el obrar del gobierno, sí, ya sea, conocemos el obrar. Es difícil, ya que tendrán que ir al Transantiago, a los hospitales, a mostrar los tacos en las horas pic de la Costanera Norte, a las cárceles, para ver su hacinamiento. Tal vez incluso vayan a la Araucanía, si es que les permiten entrar. ¿Qué cosa buena han realizado como para mostrar la pregunta, José Antonio López? Nada de nada. Lo más adecuado sería salir con un calendario y que muestren que ya quedan pocos días para que se vayan. Vamos a ver si se van, porque tenemos un candidato de ese sector que se llama Alejandro Guillé, que llegaba al momento de los cubos, como lo vengo prediciendo, pronosticando, además no es muy difícil, desde hace por lo menos 2 años. Todos, llegado el momento, se van a sumar a su candidatura. Todos. Después se regalarán a cuchillazo para repartirse las pegas o para discutir sobre sus ideas más grandiosas, pero van a juntarse para ir a las elecciones. Así es que está muy claro si se van a ir, estimado José Antonio.
Tú estás haciendo el mismo análisis similar, sí, no el mismo que hizo Francisco Vidal el fin de semana cuando sumó Frente Amplio.
Mira, uno puede no gustarle a una persona, ¿no? Pero si alguien dice frente a un pizarrón que 2 más 2 son 4, es la realidad nomás. Da lo mismo que lo diga.
Interesante, porque ayer el Frente Amplio, la candidata Beatriz Sánchez mostró su plan económico, su proyecto en relación, por ejemplo, a los impuestos, y ella quiere poner un impuesto adicional, dentro de otras cosas, a los super ricos, por sobre quienes tengan por sobre 5 millones de dólares, un impuesto adicional.
Sí, también, por supuesto. Sí, esa es la política económica de la izquierda, no es otra cosa que esa, y siempre ha sido esa, la expropiación, ya sea directa, así con una turba entrando a tu casa o a tu fábrica, o con los impuestos. No tienen otra manera de producir si no es mediante esquilmar a otro. Así que
lo
nada
importante
raro.
Es que quedamos fuera de ese grupo, así que
no, desde luego.
Ya estamos bien.
Como super
el gobierno amenazó que aplicaría de inmediato la ley de seguridad del Estado en caso que los camioneros paralizaran sus actividades, deteniendo y encarcelando a los instigadores del paro y a quienes obstruyan con sus camiones en otras la ruta 5 Sur. Justificando tan drástica medida por considerar que estos paros afectan la vida del resto de los ciudadanos. Como hemos podido observar, la amenaza sufrió el efecto deseado y los camioneros no se fueron a paro y aceptaron por enésima vez con docilidad las promesas del gobierno. Estimo grave y discriminatoria esta amenaza al gobierno de la nueva mayoría, considerando que no aplicó la ley por las mismas razones en contra de los dirigentes responsables de los paros del registro civil, aduana, de la salud, instituto médico legal, y nombra a todos los otros organismos que, dicho sea de paso, por ley no pueden ir a paro.
Hemos visto una fotografía del señor Fernández con una cara así del viejito astuto, el troll que logró salir con la suya, como en los cuentos de ¿cómo se llama lo de los 7 enanos? Bueno, esa historia. Y es una vergüenza que estén dispuestos para llevar a aplicarle la ley de seguridad a los camioneros, que están protestando con toda razón, pero no han sido capaces de aplicarla en la Araucanía contra quienes precisamente han producido toda esta situación. O sea, eso se llama cobardía, ¿no es cierto? Ir contra el que está a mano, el que no está armado. Los camioneros no andan armados, no andan con traje de ¿cómo se llama? De combate, con ropa de, no andan con M16, no andan incendiando nada, entonces a ellos es más fácil agarrarlo y llevarlo, amenazarlo. Esa actitud tan enérgica del ministro Fernández, el gran genio de la moneda no la hemos visto con respecto a la Araucanía, y es una verdadera vergüenza. Como es una vergüenza unas imágenes que esto no hay que ver, que estamos viendo acá del desierto florido, de 13
avionetas
cretinos que aterrizaron ahí, con una actitud, en una actitud que no sé cómo describirla. Yo espero que les llegue hasta la, hasta que los castiguen por todos lados por imbéciles, y lo digo de frentón. No cabe otra explicación.
Hay una ordenanza municipal, en todo caso, con aquella ordenanza se puede suplir la falta de ley, porque no hay una ley que regule que tú no puedes estacionarte en el desierto florido. Pero hay una ordenanza municipal y se abrió una...
Esa es la cuestión.
No, claro, es que por ley tú lo que no puedes es cambiar tu ruta de vuelo. Y eso, por esa línea, es lo que están investigando.
No puedes, podrías cambiar tu ruta si tienes un último...
En caso de emergencia, sí, que tú hayas avisado aquella emergencia.
Puedes sacártela, pero aterrizar... Tienes que aterrizar donde se aterriza, salvo que otra vez que hay una emergencia. Aquí no había ni una emergencia, eran 13 que encontraron de lo más choro ir a aterrizar al desierto florido. Esta es la clase de patanes y energúmenos que abundan tanto en nuestro país, lamentablemente.
Fíjate que me más allá de criticar lo evidente, digamos, con esas imágenes, siempre me cuestiono y digo, bueno, ¿pero qué habrán pensado? ¿Por qué creyeron que se podía?
Pensado.
¿Por qué les faltó información de saber?
¿Tú crees que
piensan? No pensaron, por eso me gustaría poder entrevistarlos, fíjate, bueno. Termino el correo nomás, porque sí, estábamos hablando de estos paros ilegales. Sin embargo, con los camioneros pudieron, según la línea que escribe nuestro auditor, pudieron frenar la amenaza de paro. En estricto rigor legal, el Congreso debe acusar constitucionalmente al gobierno en cada uno de estos casos, es decir, en los paros ilegales de organismos públicos, por restarse a aplicar la ley frente a estos delitos flagrantes, dice nuestro auditor. No sé quién debiera acusar constitucionalmente al Congreso también por restarse a aplicar la Constitución, dice nuestro auditor de siempre, Jaime Manuel Ojeda. ¿Sabes lo que me recuerda a tu columna, Fernando? Y que después otro columnista del diario La Tercera lo escribió con el tema de los abandonos de deberes, que no se aplica directamente con el tema de los camioneros. ¿Quién acusa constitucionalmente cuando no se está por omisión u acción haciendo las funciones que debería ejercer el Estado en ciertas situaciones? Por ejemplo, en el caso de la Araucanía.
Si no me equivoco, yo mismo escribí al final de que nadie lo va a hacer porque aquí impera la cobardía en nuestro país. Nadie se atreve simplemente a decir aquí no están cumpliendo con su deber. Vamos a otro mail. David Alfonso Orellana dice que Michelle Bachelet ha aparecido en los medios firmando un proyecto de ley que sanciona cualquier expresión que pudiera incitar al odio. Esta nueva iniciativa, que para variar tampoco tiene nada que ver con las prioridades ciudadanas, me hace recordar algunas frases que el sector de la presidenta ha usado hasta el hartazgo, como por ejemplo el famoso «ni perdón ni olvido», con que la progresía local adorna sus marchas y justifica sus desmanes, y sin ir más lejos, el machete al machote con el que definen los grupos radicales feministas. Sin embargo, hay una frase que destaca, pronunciada por la misma presidente, expelida en su etapa de campaña: cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla. Traigo esto al recuerdo solo para que quede constancia, ya que hace rato la izquierda castrochavista nos dejó clara la situación del país, en la que todos somos iguales, sin embargo los progresistas son más iguales que los demás. Y a propósito de eso, me contaba una persona ayer que ya está empezando a ver en los muros de Santiago la frase «muerte a los fascistas». O sea, ya no basta con la soberana imbecilidad de este sector, de algunos sectores dentro de este sector, de andar fascisteando todo el mundo, ¿no es cierto? Así como ellos dicen, ahí estos que andan roteando todo el mundo, estos andan fascisteando todo el mundo. Ahora pasaron a la etapa superior de la lucha social y ahora es muerte al fascismo, ¿no? Entonces me decía esta persona, qué cosa más rara, que no lo puedo entender. Yo le decía, nada es raro, esto es simplemente la expresión desnuda del elemento motriz emocional de las izquierdas en general, que es el resentimiento y la rabia contra los de arriba. A veces con razón y muchas veces simplemente por resentimiento puro, por pequeñez. Entonces, que en un momento dado ya saquen de frentón al aire libre su deseo de aniquilar al otro, aniquilar a los elementos contrarrevolucionarios, como decían en Rusia, el Stalin, el principal criminal de la historia, o matar a los fascistas, o colgar a los demás allá, a los demás acá, no me parece en absoluto raro, me parece natural, llamémoslo así. Y esta actitud de salir a la calle para que tiemblen los de la derecha, o sea, para que vean los hartos que somos los pencas, también es muy propio de la izquierda, ese tipo de postura, ese tipo de argumentación, ese tipo de actitud, ¿no? Aquí somos más. Somos pencas, pero somos más. Así es, que tiemblen todos los demás.
Mira, y el discurso que se está... Me acordé por el tema de los fascistas, y que siempre quien no es de izquierda es fascista, digamos. lo que están tratando de instalar el discurso armado es que Piñera representa la extrema derecha.
Claro, por supuesto.
Eso es el discurso que se repite, porque en esto son muy, mira, en ordenarse en el gobierno, ordenar la campaña, realmente, por lo menos en este periodo han sido nefastos, pero para ordenar el argumento, los discursos, y para poder ordenar las frases hechas, para eso son muy buenos, porque es que cada uno lo repite. Claro. Y el tema de que Piñera está representando hoy a la extrema derecha lo repite.
Bueno,
cada uno
ahí
de
tienes
ellos,
otra vez la explotación del resentimiento. Sí, esa es la única política que tiene la izquierda. ¿Qué proposición, por ejemplo, hemos escuchado? Proposiciones serias, porque no hablemos del tipo de payasaje que hemos visto en los famosos programas económicos, por ejemplo. ¿Qué tipo de proposiciones serias? ¿Qué tipo de análisis inteligente sobre el tema de la automatización? ¿Qué, cómo va a afectar eso a las estructuras laborales y, por lo tanto, la vida sindical y muchas cosas más? ¿Qué va a pasar con la educación del futuro en un mundo donde tú cambias de pega de un año a otro? ¿Cómo vamos a conseguir que en las próximas generaciones los cabros sepan pensar en vez de solo tomar pisco sour? Bueno, eso no se va a escuchar, pero sí vas a escuchar tú un ataque tras otro contra Piñera o contra quien sea que represente lo que ellos llaman la derecha. Entiendo además que van a, ya estoy viendo que están anunciados en algunos canales de televisión, que tienen mucha y directa sintonía con el gobierno, programas vinculados otra vez con exhumar los muertos, con exhumar la rabia, con exhumar la historia pasada, las matanzas, la persecución y la cuestión. Ese es el tema, es el tema, Nicole, de este sector. No tienen otro, y lo van a seguir usando, porque además ocurre, lamentablemente, que les funciona muy bien, por razones que no voy a entrar en detalle, pero que tienen que ver con la naturaleza de las mayorías en cualquier sociedad. Así es que, así es.
En ese sentido, quizás con esto cerramos, pero en estas generaciones del Frente Amplio, que uno puede criticar, que tienen ideas añejas, que no llegaron con nada nuevo, digamos, y es como que nos retrotraen a políticas o argumentos y modelos de los 60, 50, 70, no sé. Pero ellos, hay algo que sí no tienen y que sí tiene la nueva mayoría, que es la famosa frase de quienes estuvieron con Pinochet y las derechas clásicas o las derechas extremas. Me parece que el Frente Amplio ha sacado la figura de Pinochet como un símbolo de división. Ellos hablan de otras cosas, hablan del sistema binominal, de sacar el sistema binominal, que ya se sacó de nuestro sistema, por lo demás. Hablan de otras cosas, dividen por otras cosas, pero fíjate que no utilizan la figura de Pinochet.
Bueno, eso sería un progreso en ese caso. Vamos ahora a nuestros auspiciadores. Les recuerdo que para climatizar su... lo que usted quiera climatizar, casa, oficina, fábrica, local de diversiones, lo que sea, hay una tecnología muy superior que está desarrollando una empresa chilena tecnológica que es Climo, en asociación con empresas tecnológicas europeas, y que es el sistema de la bomba de calor. Son aparatos que se instalan y son bastante piola, no son una tremenda máquina, ni mucho menos, y le entregan la temperatura que usted quiera en el momento que usted quiera, vale decir, funcionan como calefacción en invierno, refrigeración en verano, temperaturas intermedias en otros momentos del año, lo que usted quiera, en el momento que usted quiera. Son activadas con energía eléctrica, consumen muy poco, son de alto rendimiento, silenciosas, es decir, estamos hablando de otro nivel de climatización, estamos hablando de climatización, no de calefacción ni refrigeración, climatización, el concepto integral. Esto es otra cosa, olvídese de la parafina, del gas, de quemar leña, de quemar esto, de abrir ventana, que el olor, que el camión de reparto, olvídese de todo eso, olvídese de gastos inmensos en electricidad con las estufas eléctricas. Recurra a las bombas de calor, a estos dispositivos de Climo. Y otra ventaja, usted no tiene que hacer una inversión. Usted paga una renta a fin de mes. Esto es un servicio. Le instalan el aparato o los aparatos, los que usted necesite, y usted paga una renta por su uso mensual con una tarifa plana. Usted puede tenerlo prendido todo el día, o no, y va a pagar las mismas 25 o 26 mil pesos, dependiendo de la capacidad térmica del aparato. Así es que vaya haciendo lo que están haciendo ya muchos chilenos y chilenas en sus departamentos, sus casas, sus oficinas, etcétera, también empresas grandes, y entra a la página miclimo.com, porque ahí está todo el mecanismo, el protocolo para comenzar a hacerse parte de esto. Usted ahí se pone en contacto con Miclimo, con Climo, y ellos le van a mandar eventualmente los técnicos a estudiar la situación allí donde usted quiere climatizar. Ya sabe, miclimo.com. Ya es hora de innovar en climatización. Y el grupo Sati.
Llegó.
El grupo Sati, estimado, les trae de Italia, está trayendo de Italia las más modernas, la última generación de máquinas para hacer café, para instalarlas en su oficina y que la gente pueda tomarse un café de grano hecho ahí mismo. Ustedes ven el grano como va anchando y va siendo convertido en un exquisito cappuccino, o espresso, o ristretto, el tipo de variante que usted prefiera. Mejora enormemente el clima laboral en una oficina, tener esto a disposición suya. ¿Cuántos llevas ya puesto, Nicole?
¿A la avena? Es que hay unos que son vía oral, otros a la avena, ¿no es cierto?
Sí, ya. Sí. Bueno, solicite una degustación al teléfono 22-429-9422. Esto es un teléfono estacionario, evidentemente, lo repito, 22-429-9422. O entre a estos sitios. Puede mandar un mail pidiendo la visita a ventas@gruposati.cl. O puede visitar esta empresa en el sitio gruposati.cl.
Le encontré otra gracia, fíjate.
¿Cuál?
Si tú no quieres tomar café, también solo te sale agua hervida. Y tú te evitas los hervidores en las oficinas, que son un peligro público.
Mira tú.
Una fortaleza de la marca.
Otra más. Este es un bonus track.
Muy caro.
Y seguimos con Land Rovers, la empresa chilena que está ayudando a exportar a todo el mundo, a una industria que está creciendo con gran velocidad. Es impresionante la cantidad de divisas que está trayendo la exportación de frutos secos. ¿Quién lo hubiera dicho? Si usted es un exportador de frutos secos, hágase parte de Landgrower.cl. Esta es una empresa de exportación distinta a todas las que usted conozca, porque se organizó, se fundó con el fin de materializar ciertos principios que no se encuentran en todas partes: la ética, la integridad, el respeto, la transparencia en todas las operaciones, lo cual redunda en muchos beneficios de todo orden para, por supuesto, los productores de fruta seca, que son los protagonistas de la industria. Así que vaya a Landgrower.cl, vea todos los detalles de lo que le pueden ofrecer, hágase parte de ese emprendimiento y empiece a disfrutar un mejor tratamiento y un mejor resultado de su fruta seca. Y finalmente, para las personas que desean invertir en algún mercado local o internacional, les recuerdo que es muy simple hacerlo a través de Banchile Inversiones. Con ellos, con Banchile, usted va a poder conformar una cartera que represente los mercados y sectores que a usted le interesan, pero además con la asesoría de un equipo de expertos que se dedican exclusivamente a sus inversiones. Si aún no es cliente de Banchile, contáctelos al 800-20-28-20 o entre al sitio banchileinversiones.cl. Recuerde, Banchile Inversiones es solidez y respaldo. Vamos a una pequeña pausa institucional y luego vamos a nuestros temas que tenemos para hoy.
Oye, Javi, ¿sabes por qué está Carabineros en casa de Olga? Porque le entraron a robar. ¿En serio? ¿Y ellos estaban adentro? No, menos mal que no. Aprovecharon que se fueron de vacaciones y les entraron a robar esa misma noche.
En Alarmas Verisur sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Disfruta tranquilo estas vacaciones protegiendo tu hogar con la alarma de Verisur. Cotiza online y ahorra 200,000 pesos en la instalación de tu kit Smart Alarm llamando al 600-500-1234 o ingresa a www.verisur.cl.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 800-20-28-20 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primera en servicio. Bases legales en copec.cl.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por Su Nombre.
Bueno, tenemos un montón de temas, amigos, y voy a partir con, vamos a partir con Nicole, con algo súper sencillo para ir despejando cosas. Me llamó la atención, lo encontrábamos muy divertido con Nicole, que aparece en la prensa el diputado DC Aldo Cornejo diciendo: algo ocurre, que muchos DC no apoyan a nuestra candidata a la presidencia. ¿Qué será lo que ocurre, a lo mejor?
Bueno, no es mucho lo que hay que analizar con respecto a la candidatura de Goitz, porque ellos mismos han decidido varias cosas. Por ejemplo, en la campaña parlamentaria no sacarse fotos con Carolina Goitz. También han decidido, por ejemplo, no financiar del todo, lo voy a poner de una manera muy elegante, no financiar del todo la candidatura de Carolina Goitz. Cuando han tenido que relacionarse con el gobierno, todavía no sabemos, a pesar de que la misma candidata dijo que efectivamente y evidentemente la nueva mayoría ya no existe porque la DC está fuera, pero cada vez, y eso fue hace 2 meses o 3 meses atrás, pero cada vez que vienen estos proyectos de gobierno, viene el comité político, ellos siguen actuando como este hermano de la nueva mayoría, que es el que menos peso tiene. El lunes tuvimos el episodio en que se sintieron denostados y se sintieron pasados a llevar, y se fue Duarte de la reunión con el resto de los partidos políticos de la nueva mayoría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la candidatura de Carolina Goitz? No podría explicarlo con una palabra, sin embargo, se puede explicar por la confusión que tiene la Democracia Cristiana de si está o no está todavía en esta con la nueva mayoría y de si está o no está con su propia candidata.
Bueno, finalmente todo se reduce a una cosa muy clara y me parece un chiste la pregunta de la interrogante de Coldejo. Lo que ocurre es que simplemente no tiene votos la Goitz, pues. ¿Quién se quiere sumar? ¿Quién se quiere subir a un bus que no tiene ruedas, que no va a ir a ninguna parte? ¿Quién quiere montar un caballo sin piernas? ¿Quién quiere subir un avión sin ala? ¿Quién quiere salir fotografiado al lado de alguien que, por supuesto, va a sacar, la persona que va a sacar, no sé, sí, la que va a sacar menos votos, una de las que va a sacar menos votos, porque va a ir varios otros candidatos que no los conoce ni su madre? Entonces, ¿qué tiene de raro que algo ocurre como si estuviéramos aquí hablando de un misterio doloroso? Bueno, pero en fin, es una anécdota. Vamos a cosas más importantes.
Y lo que viene finalmente también para Carolina Goitz, que según las últimas encuestas realmente no despega, tiene que ver con la negociación. Y acá es lo mismo que ocurría antes de las primarias, que no llevaron a cabo. Si negocia antes o después de las elecciones de noviembre. Y esa es la discusión que se viene durante estos días. Ella dice que hay que hacerlo después, pero muchos dicen, bueno, debería hacerlo antes porque si tiene un resultado paupérrimo queda fuera de todo.
No hay que quedar fuera de nada, porque cualquiera que sea el resultado paupérrimo, la izquierda está dispuesta a todo para sumar hasta el último voto. Si es necesario entrar a un convento a conseguir el apoyo de la SOR, Teresa y Jesús, van a hacerlo. Cada voto les va a contar. Están luchando por su vida, están luchando por no ser arrojados como los ángeles que fueron arrojados del cielo por su soberbia y fueron arrojados al infierno. No quieren ser arrojados a la vida privada, al mercado, donde dan bote los pobres. Entonces, por pocos votos que saque, y va a sacar muy poco, y por pocos que sean los votos dentro de esos pocos que va a sacar, que ella los pueda manejar, decir vayan a votar ahora por Guille, por ejemplo, porque la gente no necesariamente va a seguir las órdenes o las insinuaciones del partido, pero algunos sí, y todo vale, pues. Así es que no deja de tener razón Carolina Goitz con eso. Ahora, es lamentable el papelón que significa llevar a cabo una candidatura con el solo fin de negociar. O sea, es bien penca. pero ¿qué otra cosa le queda?
Bueno, pero es parte de la política.
Le queda, ¿sí? Le queda eso, las negociaciones de sus pocos votos y las pataletas ya patéticas que han estado representando todo este tiempo. Pensar que uno conoció a ese partido en algún momento en los años 60 como la gran opción al socialismo marxista, la revolución en libertad, la patria joven que desfilaba, brilla al sol de nuestra juventud. Y ahora ahí los tenemos, convertidos en esas agrupaciones de pasillo, manejando los últimos restos que les queda de vida para conseguir perdurar un poco más en los cargos de gobierno, para seguir en los pitutos unos añitos más, por favor, para pensionarme, digámoslo así, para pensionarme. Qué penca, ¿no? Qué triste al mismo tiempo. Es el mismo fin que tuvo el Partido Radical, que están las mismas. Solo que el Partido Radical tuvo la cueva, porque esa es la palabra, que brotó este señor Guillé, que en un momento dado parecía grito y plata, pero y todavía lo es en cierto sentido, y le dio una apariencia de vida. Esto fue como cuando tú le mandas una carga eléctrica al monstruo Frankenstein y este se mueve así, sale caminando, medio torpe, ¿no? Camina y se cae al tiro, pero camina. Entonces, la DC no tiene ni eso, pues. Tiene a Carolina Goy, no tiene a Alejandro Guillé, y es un espectáculo muy triste.
Nos vamos con el legado que queríamos comenzar hoy hablando de eso.
¿Por qué no entras en ese tema, Nicole?
El legado de la presidenta Bachelet, y eso es finalmente de lo que se está preocupando el gobierno, de cómo es que va a dejar el país. Y acá hay un discurso totalmente armado, Fernando, un discurso en el cual no importan quizás los costos que haya que asumir, sino más bien dejar este país, según la visión del gobierno, mucho mejor de lo que lo encontraron. Y después quizás le hacemos unos comentarios a las cifras económicas que ayer estaban todos saltando. Pero desde el punto de vista del legado... tocar las campanas.
Estamos echando las campanas al vuelo porque el gobierno nos ha anunciado con un júbilo maravilloso que el país va a crecer 1,75 el próximo año. Eso es una parte del legado. Parte del legado presidencial, creo, ¿no?
Sí, bueno, ayer, claro, bueno, si quieres hablamos de eso, pero ayer había toda una alegría en el comité, la misma presidenta hablando de que pareciera que vienen estos brotes, pero no hablemos todavía porque a lo mejor es una golondrina. Yo pensaba, bueno, primero para que hayan brotes tiene que haber una siembra previa, ¿no? No sé si hubo acá una siembra previa. Lo que sí hay un repunte del cobre
y eso es
del punto de vista de la economía interna, de la gestión interna, de la vida de la economía que estamos viviendo. Es muy mediocre los números que estamos viendo.
Menos que mediocre.
Es muy mediocre para estar tan alegre.
Mediocre,
bueno,
sería 3-4. Esto es menos que mediocre, esto es deficiente.
¿Y no te llama la atención esta situación? Y acá es cuando uno se da cuenta que estamos viviendo en un país que de desarrollo le queda mucho. Viene un repunte de la economía del cobre, o de los números del cobre, y esto pareciera es como cuando antiguamente se salía a ver si venía la lluvia para que te ayudara a que salieran tus cosechas. Y entonces, simplemente el gobierno está expectante a lo que ocurre, si es que sube o no el precio del cobre. Eso es todo lo que están haciendo. Y esto también es un reproche para el resto de los gobiernos que han venido. No puede ser que nuestra economía siga viviendo esta situación de subió el cobre, bajó el cobre, y no tenemos nada más.
Bueno, pero
¿cuándo vamos a empezar a hablar?
No, nunca. Este es un país.
¿Cuándo vamos a empezar a hablar de agregarle el camino y pavimentar el camino a nuestro país para desarrollarnos económicamente?
No, para hablar de eso hace mucho tiempo que se está haciendo. El problema es que se hace poco. Este es un país bastante mediano en todo orden de cosas. Y es como una persona mediana que tú conoces. Tú sabes que va a llegar a la tumba un día y no va a ser nunca ingeniero de la NASA. Todo uno sabe hasta dónde pueden llegar las personas y uno sabe hasta dónde pueden llegar los países. Chile no va a pasar jamás esa etapa que tú estás diciendo. Vamos a seguir viviendo las rentas como vivimos el salitre, ahora vivimos del cobre, de repente vamos a vivir más del salmón, hemos vivido la celulosa, el día de mañana vamos a vivir del litio. Vamos a vivir de algo que nos da la naturaleza y eso es todo. Y explotada por otro. Por ejemplo, el litio va a terminar siendo explotado por empresas chinas. Eso no les quepa ni una duda. Aquí no va a haber un emprendimiento donde se junte a los cabros más inteligentes, jóvenes de las escuelas de ingeniería y qué sé yo, y que vengan empresarios que son todos con una mentalidad rentista a poner grandes capitales. No. Eso lo van a hacer los chinos. Y entonces vamos a seguir marcando el paso, sin ser como Haití, pero tampoco sin ser un país desarrollado, esperando que no se nos acabe ese recurso, o esperando que aparezca otro. Anda a saber tú qué nueva cosa vamos a encontrar, kriptonita, vamos a encontrar y vamos a vivir de la kriptonita.
Claro, pero no somos los únicos que producimos litio. Bueno, por ejemplo, Argentina, el otro día leía la cifra de cómo Argentina no ha ganado espacio en el mercado del litio, porque en nuestro país...
el mercado del vino, ¿podéis creerlo?
Sí, impresionante, pero el tema es cómo tú te haces atractivo, y así ya estamos hablando de materias primas.
Pero nosotros vivimos de alucinación, este gobierno vive con la alucinación de que hay un legado. Fíjense ustedes, creo que la otra vez lo expliqué, legado se llama una herencia importante, valiosa. No se habla de legado cuando se muere el tío de la familia y dejó puras deudas, eso no es un legado, eso es un cacho. La señora Bachelet nos va a dejar un cacho. Su gobierno, que es el peor que ha tenido la historia de Chile desde la época de la Junta Nacional de Gobierno 1810 hasta ahora, y no estoy bromeando, va a dejarnos un cacho, no nos va a dejar ningún legado. Pero están tan alucinados, porque han caído en un mundo de fantasía, en un mundo, digamos, de un mundo propio, un mundo de personas que ya perdieron la cabeza, que para asegurar su legado están acelerando, Nicole, los trámites legislativos para atornillar todo lo que consideran positivo para el país y que el país considera negativo. Y es bastante curioso, una de las contradicciones más que funcionan en mente de esta gente, que ellos, que son los que más hablan de escuchar a la gente, la soberanía popular, los movimientos sociales, lo que dice la calle y la cacha de espada, le han dado sistemáticamente la espalda a lo que dice la calle, a lo que dicen las encuestas, que es el reflejo de lo que dice la gente. La calle no significa nada. Tú cualquier calle la llenas con 100 o 10.000 o 40.000 personas. No cuesta nada en una ciudad de 7 millones de habitantes. Entonces quieren imponer su gusto. La señora Bachelet, que tiene instintos monárquicos, no republicanos, quiere imponer su gusto, quiere imponer su agenda, quiere imponer las ideas que desarrolló en la República Democrática Alemana. Entonces está acelerando su agenda con un apresuramiento francamente irresponsable.
¿Te leo algunos proyectos
fuera
que
de
vienen?
Sintonía con todo lo que el país necesita y con todo lo que el país quiere. ¿Por qué? Porque ella cree que va a dejar un legado. Sí, es francamente alucinante.
Sí, de los proyectos que vienen y que les van a acelerar el tranco tiene que ver con la reforma previsional, la reforma a la educación superior, el matrimonio igualitario, la elección de intendentes, la nueva ley de migraciones y también viene la reforma a la Constitución. Sin embargo, basémonos en las encuestas, que no es solo la manera de medir si la gente está a favor o en contra.
Es lo único que hay ahora.
Pero por lo menos sí te da una vara y una medida. Por ejemplo, el 51% de los chilenos no quiere gratuidad universal. Por ejemplo, ahí tienen una de las respuestas con respecto a algo bastante emblemático para el gobierno. Con respecto al matrimonio homosexual, hay una mayoría que sí lo aprueba, pero es distinta a las cifras cuando se habla de adopción, por ejemplo, y hay un 43% solamente que lo apoya, pero es bastante alto. Con respecto a las pensiones, más del 50% no apoya que ese 5% adicional vaya a una institución del Estado y que no vaya directamente a tu cuenta particular, independiente de quién la administra, porque acá no se pregunta quién debería administrarla. Lo que no se apoya es que ese 5% no sea para ti exclusivamente. Y después vienen reformas que todavía les falta bastante cuerpo como para preguntar, que tiene que ver con la reforma constitucional y la ley de inmigraciones. Y esto me recuerda, y te lo comentaba hoy, al nuevo secretario general de la presidencia, de la Fuente, que le preguntaban cuáles son las prioridades del gobierno. Si él iba a seguir marcando un poco la pauta que marcaba Eizaguirre. Y cuando le pregunta por las prioridades, las nombra todas. Incluso nombró la reforma o la reestructuración de la UNEMI. Acuérdense cuando fue el terremoto del 27F del 2010, que fue la emergencia máxima en cuanto a ley de poder reestructurar la UNEMI porque no está dando el ancho que tiene que dar para nuestra emergencia. Bueno, hasta nombró aquella que está dormida en el Congreso y que todavía no avanza.
Qué curiosa la ¿cómo llamarlo? No sé cómo describir la falta de conocimiento en nuestro propio idioma de funcionarios, de altos funcionarios de gobierno. La palabra prioridad se refiere a una o dos cosas que son esenciales y el resto dejan de serlo. Por eso que se llaman priori, viene de a priori, lo que está primero. Entonces no pueden haber 10 prioridades, puede haber una contradicción en los términos. No pueden haber 10 prioridades, ni siquiera pueden haber 5 prioridades. Puede haber una prioridad, quizás 2, no pueden haber 10. Entonces, la ignorancia, la falta de tino, la falta de intelecto, a mí me asombra una y otra vez. Uno no espera que hayan genios deslumbrantes gobernando. En general, la política no está formada por la gente más brillante, ni mucho menos. Está formada por la gente más ambiciosa, más pechadora. Pero uno espera cierta normalidad, ¿entendís tú? Uno dice, ok, no son lumbreras, pero por lo menos que tengan una inteligencia mediocre, normal. Cuando no ocurre eso en una sociedad, estoy pensando en otros estados también donde se ha visto lo mismo, incluso con presidente y todo lo demás, cuando eso no ocurre y uno ve personas por debajo de lo que podríamos considerar el promedio mínimo de criterio, de un mínimo de sentido común, un mínimo de tino, un mínimo de cultura, incluso un mínimo de alfabetismo, cuando uno ve, y es cuestión de prender el televisor, estimado amigo, y ver el tipo de personas que van apareciendo con los palitroques puestos atrás, hablando frente a un micrófono de esto y lo demás allá, francamente uno no lo puede creer. Y llevamos 2, 3, 4 años ya viendo, no pudiendo creerlo, pero vuelven a aparecer una y otra vez personas que son francamente que te hacen, mira, esto es como ese chiste de estar en un avión y ver entrar a la cabina de pelotaje, digamos, a un tipo que con un palito blanco, así que entrara un ciego a la cabina de pelotaje, o que entrara alguien que notoriamente va borracho. O sea, tú te bajas del avión al tiro, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente de este avión no nos podemos bajar, pues este avión llamado Chile, no podemos viajar, y ahí tenemos en la cabina de pilotaje a gente que considera que 10 o 15 cosas son prioridades. Bueno, déjame, pero eso es un detalle entre tantos más, y podríamos seguir todo el día dando ejemplos de esto.
Hay una frase que me parece interesante, Fernando, porque se ha repetido bastante en la manera de gobernar, por lo menos en este periodo, que tiene que ver que esto es en el nombre de las mayorías. Claro. Y hay todo un análisis con respecto a qué son las mayorías versus las minorías. Hay una columna hace mucho tiempo que la escribió, creo que Hugo Herrera, en la Tercera, me parece interesante, cuando habla que la protección a las minorías sexuales, por ejemplo, o étnicas, el aborto, la adopción, por nombrar algunos, son asuntos en que efectivamente las políticas públicas deben involucrarse. Pero, aunque son intereses de grupos minoritarios o independientes, deben ser razón de políticas públicas, pero no son la base de la política. Es decir, el Estado en el fondo no se puede ser un mero administrador de intereses de pequeños o grandes grupos, pero no son la base de la política. Y ahí hay una tesis en la cual se desintegra la comunidad. Es una cosa bastante más filosófica, pero a lo mejor lo podríamos ahondar.
Obviamente que uno espera en todo orden de cosas, cuando alguien llega con alguna persona inteligente, llega a gestionar una empresa, un club de rayuela, cualquier organización, uno espera que su inteligencia se manifieste en primer lugar discriminando, uy, estoy usando una palabra que no les gusta, discriminando, claro, separando aquello que es esencial de lo que es secundario, aquello que es urgente de aquello que es importante. Esas diferencias las hace cualquier persona con un CI de 100, digamos. Entonces, es como estar pilotando un buque. La primera cuestión que tú tienes que tener clara es que el barco está en condiciones de flotabilidad y se va en el rumbo adecuado. Después te preocupa mucho, después de que los marineros además le pasen un pañito con un ¿cómo se llama esta cuestión? Para limpiar los bronces, ¿no es cierto? Para que esté bonito. Después te preocupa de que la orquesta que va en el barco, digamos, tenga los instrumentos afinados, cosas como esas. Primero te preocupas del rumbo, estás mirando el radar, viene o no viene una tormenta. Cuando un gobierno no pierde el hilo, cuando no tiene suficiente intelecto, o no tiene suficiente voluntad, o las dos cosas, y pierde el rumbo, lo esencial, caen estas cosas, pues, en pequeñeces que tienen por lo menos una ventaja para ellos, que están a la vista, están cerca de la nariz y les reportan algunos votos. Entonces, eso es un hecho. Entonces, vamos favoreciendo grupos. ¿Quiénes gritan más en la calle en este momento? Tales grupos, la sexualidad alternativa o lo que sea. Mañana son las señoras por no sé qué cosa. Pasado mañana aparecen unos escolares con el pantalón a medio poto reclamando, también se les da pelota. Y así, entonces, ese barco no va a ninguna parte.
Y no necesariamente quien grita más, sino que también puede ser quien tiene más afinidad contigo. Que a lo mejor puede ser grupos muy pequeños nomás.
Obviamente. Vamos a una pausa y luego regresamos.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 800-20-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder, transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales.
En agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Productividad, competitividad, gobernanza y calidad de vida, entre otros temas, abordarán en Antofagasta los países que integran la OCDE los próximos 5 y 6 de octubre en el primer encuentro internacional de la Red de Regiones Mineras del organismo. La OCDE eligió a la capital regional chilena para realizar esta jornada pionera con el objetivo de abrir espacios de intercambio de conocimientos, ideas, políticas y buenas prácticas. Los asistentes a esta cumbre representarán a países como Australia, Finlandia, Canadá, Estados Unidos, México, Noruega, Dinamarca y Chile, así como de otras naciones sudamericanas como Argentina, Brasil y Perú.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento. Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Balones de gas, leña, eso ya es de un siglo pasado, porque el mundo es otro y también lo es el mundo de la climatización. Usted quiere programar la temperatura que quiere en su hogar, entonces entre a www.miclimo.com y conozca los equipos que tiene y cómo usted puede programar y controlar la temperatura de su hogar de una manera muy fácil, ¿sabe? Solo desde 25.990 pesos al mes usted puede tener toda esta maravilla. Climo, es hora de innovar en climatización. Land Growers Chile, empresa fundada con el objetivo de exportar los mejores frutos secos del país y al mismo tiempo ser una alternativa comercial confiable para usted. ¿Quiere comercializar pasas, nueces, ciruelas o almendras? Bueno, la alternativa es Land Growers Chile. Entra a www.landgrowers.cl. Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos, podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Si aún no eres cliente, los puedes llamar al 820-2820 o entra a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Y a esta hora usted ya sabe que todo funciona mejor cuando tiene un café en la mano. No importa si es un ristretto cappuccino o bien un intenso expreso. Pero todo esto tiene que ser con los cafés de las máquinas expendedoras de café del Grupo Sati. Así va a crear el mejor ambiente en su oficina. Puede llamar al 22-429-9422 o escribir a ventas@gruposati.cl y probar estos cafés y también las máquinas para que las conozca. Bueno, el tema de que explotó a raíz de una investigación de la radio Bio Bio con respecto a en qué se gasta los dineros de las asesorías parlamentarias. Son asesorías externas. Me gustaría acá dejarlo así, entre paréntesis, asesoría externa, porque los senadores y los diputados tienen también dinero para crear su staff con asesores internos. Esto es simplemente asesoría externa para temas específicos, temas que ellos no manejan, donde se necesita una, quizá una expertise. Y el punto es en qué se está gastando esta asesoría. Conocimos el caso del candidato Guillé, con estos copy-paste, con este abogado, que además en la dirección de sus boletas está la dirección de un departamento particular. Entonces todo eso que causa, que ya lo hemos hablado acá. Pero ayer Mega también hizo un reportaje comparando cuánto de estas asesorías, estos papers que se entregan, tienen copy-paste. Y no salió también muy bien parado la Cámara de Diputados. Bueno, y el punto es que el presidente del Senado se le ocurrió llamar al fiscal Abbott. Y entonces acá es donde saltaron las alarmas. ¿Y qué quería transmitir el presidente del Senado? Ojo que es la segunda autoridad del país, ¿eh? Quería transmitir la extrañeza y la molestia, porque no les gusta, ¿ves? Tú sabes que
está
se siente
molesto,
por la decisión de ampliar la investigación al Senado, que está además desarrollándose desde el año 2016 en la Cámara de Diputados. Así que están, mira, están como incómodos, no les gustó. Por eso al senador Saldívar se le ocurrió llamar. Y acá donde no solamente nos retrotrae o nos lleva a la línea de qué malas prácticas que hay en el Senado para gastar la plata, pero también qué malas prácticas hay de nuestros senadores de sentirse poderosos y con el derecho de poder llamar a una autoridad independiente.
Sí, a mí me recordó todo eso, tal vez es un poco gratuito, pero me recordó la película El Padrino. Esto de que cuando tú llegas a cierto nivel de ciertas prácticas que en algún momento quizás te podrían haber ruborizado, con el tiempo te parecen que es lo que corresponde y te pones así, cara dura, y quizás Saldívar no pensó que la única entidad que tiene derecho a estar molesta es la nación, el país que paga todos estos gastos bastante cuantiosos, como ustedes sabrán, estimados auditores. Esto salió, esta información, hace tiempo. El Congreso chileno es el que mejor paga a sus miembros. No hay ningún Congreso del mundo que pague, en términos relativos, por supuesto, también a sus miembros y les dé tantos beneficios. Y lo que ocurre cuando una persona empieza a nadar en la abundancia es que se empieza con, aparte de lo grato que es, y precisamente porque es muy grato, que tú no estás dispuesto a ceder nada y te pones y no te pidas en nada para mantener ese privilegio, y pierdes cualquier vergüenza, cualquier escrúpulo que pudiste haber tenido en un momento dado, y simplemente si te fastidian con una cosa tan obvia como es ver en qué se gastan dineros públicos, tú manifiestas tu molestia. Pues hombre, por Dios, oye, por Dios. ¿Y a quién llama para manifestarle su molestia? Al señor Abbott. Tal vez, quizás, Saldívar le recordó quién lo puso ahí en primer lugar, ¿no?
Mira.
No llamó a cualquiera, llamó al fiscal nacional, porque, bueno, que le corresponde a él investigar eso, pero además quizás le ha dicho, oye, usted no está ahí por casualidad, pues, usted no está ahí por casualidad como fiscal nacional, póngase en sintonía con la situación, pues, estimado Jorge.
Además le manifestó que tienen dudas, mira las dudas que tienen, del accionar del Ministerio Público, porque a lo mejor no se ajustaba a la norma, y acá es donde también ellos no respetan la autoridad, porque el senador Saldívar dice que la información solicitada por el fiscal Guerra se le iba a entregar directo al fiscal Abbott. Entonces, acá hay dos cosas que me gustaría mencionar. No es solamente un tema de denostar la función parlamentaria. Yo creo que la función parlamentaria es difícil cuando se hace bien. Cuando alguien quiere hacer realmente bien su trabajo, es muy difícil hacer bien la función parlamentaria, y para eso se necesita efectivamente una serie de asesores y se necesita una serie de elementos para poder finalmente legislar bien. El problema es que no lo hacen. Lo hacen y gastan estos dineros que están bien pensados, pero que no están bien ejecutados, lo hacen para pagar otras cosas, y así es como de a poco se va denostando y basureando, como ellos dicen. Acuérdate que Hernán Larraín decía, pero cómo, al final caemos todos en el mismo saco. Pero es que finalmente uno entiende que son prácticas generalizadas.
Sí, y además prácticas que no van a existir, porque creo que una persona medianamente inteligente y que tenga un sentido de la responsabilidad y el deber para un cargo como ese, representante de la nación, debieran hacer la pega por su cuenta, pero claro, a lo mejor estoy pidiendo que sepan leer y escribir, quizás sea mucho pedir, ¿no? Necesitan un asesor. Ya, se acabó el programa, muchas gracias por su atención. Y nos mañana voy a comentarles algunas imágenes que hemos visto acá del grado de adulación, de bajeza en que cae una nación. Estoy pensando en Corea del Norte, cuando la domina un tirano que es capaz de matar poniendo a alguien el frente a la boca de un cañón antiaéreo. No sé si viste esas imágenes de esos soldaditos. Vi una información a propósito de eso el otro día. Acaban de instruir a los soldados coreanos que están desplegados en cualquier parte del territorio, que vayan a depredar a las propiedades, digamos, agrícolas, a agarrar maíz para comer, porque no hay suficiente abastecimiento del ejército. Y sin embargo, ahí los veías corriendo desesperados por lograr tocar como niñas de que calcetineras detrás de un ídolo de rock. Igual, qué patético.
Kim Jong-un.
Ese es el tipo de situaciones que llegan estos regímenes progresistas, con la gente hambreada, oprimida y obligada además a fingir un amor desatado por el líder.
Y estas contradicciones de la vida, cortito, es una anécdota nomás, esto no tiene que ver con la importancia que tiene de lo que podría ser una guerra. Tú sabes que dicen que fue papá, y quien es su pareja, que era una persona del show business de Corea del Norte, tuvo que esconderse. ¿Por qué? Porque hace algunos meses atrás la fotografiaron con unas carteras de Dior. Son carteras que son carísimas. Y entonces la escondieron y la fondearon porque una persona que vive en un país cerrado al mundo, en el cual viven en una dictadura comunista, imagínate la pareja de quien lidera y es dueño de todo ese país, gastando lo que quiere.
Después les voy a contar lo que las tiendas que había en la Unión Soviética en los buenos tiempos de...
Pero solo podían ir unos pocos.
Nos vamos, muchas gracias y será hasta mañana.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por su Nombre, con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez. Auspicia Banchile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción, Jimena González Ñiripil.